Granada en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te llevo a Chiloeches, una pequeña localidad con poco más de 3.000 habitantes al sur de la provincia de Guadalajara. Está pegada a la Comunidad de Madrid. Allí se está investigando ahora mismo la muerte violenta de una familia. Un matrimonio, Ángel y Elvira, de 52 años, y su hija Laura, de 22, una familia que llevaba viviendo más de 20 años en este municipio. Sus cadáveres fueron descubiertos después de que los bomberos sofocaran un incendio en la vivienda familiar el viernes por la noche. Todos los fallecidos tenían heridas de arma blanca. El escenario que estudia la Guardia Civil es un chalet unifamiliar ubicado en una urbanización alejada del casco urbano del municipio, junto a las vías del tren, y que tiene un control de acceso vigilado. El fuego se originó en la planta baja de la vivienda y fue el otro hijo de este matrimonio fallecido, un chico de 20 años, el que avisó a los servicios de emergencia cuando llegó a casa ya de madrugada. Lo que vino después, ya lo sabes, los cuerpos de las tres víctimas se encontraron en el salón. ¿Qué pasó en esa vivienda el viernes por la noche? Ahora mismo hay varios detenidos, según hemos podido saber en COPE, concretamente tres, y entre ellos estaría el supuesto autor material del crimen. Estos detenidos son personas jóvenes de la zona, vecinos de un pueblo cercano, Pioz, y tendrían que ver con el entorno social del exnovio de la chica asesinada junto a sus padres. Precisamente, este hombre, la expareja de la joven, de 22 años, está registrado en el sistema Biogen, aunque también hay que decir que ahora mismo no ha sido detenido en relación a estos hechos. Por el momento hay muchas incógnitas en la investigación y en esta misma hora se pueden estar produciendo más registros. No hay ninguna hipótesis cerrada por parte de la Guardia Civil, pero coge fuerza la posibilidad de que podamos estar hablando de un robo que se fue de las manos y que acabó mal, muy mal. Hay además otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues ya ha sido detenido un hombre que ha apuñalado en Sídney y en Australia a un sacerdote y a varios asistentes a un oficio religioso ortodoxo en el que han resultado heridas además 4 personas. Un ataque que llega solo 2 días después de que otro hombre matase a 6 mujeres en otro apuñalamiento en un centro comercial de la misma ciudad australiana. La policía del país hoy mismo explicaba que el atacante del viernes iba expresamente a por mujeres. Aquí en España no perdemos de vista cómo va la evolución del fuego en Tárbena, en Alicante, donde ya se calcula que son 600 las hectáreas calcinadas por ese incendio forestal. 3 bomberos han resultado heridos leves y aunque se espera que el fuego pueda quedar hoy controlado, no se puede garantizar por lo complicado que es el acceso a esa zona. Acabamos de saber también que el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella del PP contra el fiscal general del Estado por haber nombrado a la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala. Dice el Supremo que no ve en este caso ni prevaricación administrativa ni nombramiento ilegal. Y llamativa en Italia es la ley que se está preparando para impedir que un colegio pueda cerrar cuando una fiesta no esté formalmente reconocida. Todo viene a raíz de la polémica por el cierre de un colegio italiano con motivo del Ramadán, sin que fuera oficialmente día festivo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pedri listo para ser titular mañana contra el PSG.
Tanto Pedri como Xavi Hernández han confirmado que el canario está en condiciones de ser titular mañana contra el París. Acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi Hernández, que esta mañana ha recibido la visita de Laporta en el entrenamiento. ¿Qué ha dicho Elena Condis?
Pedri ha dicho que van a salir a comerse el PSG y espera ser titular 1 mes y medio después, y Xavi, que ha recibido el apoyo de Laporta en esa imagen insólita donde hemos visto al presidente cruzar el campo para ir a abrazar al técnico antes del entrenamiento, dice que pasar a semifinales sería un gran éxito, que Luis Enrique es uno de los 3 entrenadores que más le han marcado, avisa que será una guerra futbolística que sufrirán pero que no saldrán a especular, y así vive las horas previas al partido más importante de su carrera en el banquillo.
Bueno, yo estoy bien, la verdad estoy bien, estoy muy motivado para mañana, estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo, y bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, veis que hay una oportunidad muy grande.
Mañana juega también el Atlético de Madrid en Dortmund, en Alemania, con presencia de 4.000 seguidores rojiblancos. El equipo viaja esta tarde habla el Cholo Simeone, y esta mañana se ha conocido que el árbitro del Manchester City-Real Madrid será el italiano Daniele Orsato.
Pilar
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Piensa por un momento que en vez de la pantalla del móvil o de la televisión, lo que estás viendo es la ventana de tu casa con cientos de misiles surcando el cielo en plena noche. Esto es lo que pudo escuchar y ver, como tantísimas otras personas en Israel estos días, el español Aarón García. Él es guía turístico, es de Vigo y trabaja en Tel Aviv desde hace más de 8 años. Hoy nos ha contado aquí en Mediodía cómo está la situación en Israel tras el ataque con más de 300 misiles y drones lanzado por parte de Irán.
Decir que está tranquilo igual es un poco un eufemismo, ¿no? No están cayendo misiles, no hay sirenas, está relativamente tranquilo dentro de la situación que seguimos en guerra. Y los ataques en Gaza siguen en su sitio y esta mañana pues tuvimos 100 misiles del Líbano de Hezbollah. Relativamente tranquilos en nuestro día a día dentro de la guerra, pero con una ansiedad por las nubes, la verdad.
Lo que más repite Aarón en esa conversación es precisamente eso, esa palabra, ansiedad. Y también incertidumbre por lo que pueda pasar a partir de este momento. Aunque suceda lo que suceda, se resiste a dejar su casa por culpa de la guerra.
Para mí irme a otro sitio no sería solo abandonar el barco, sino sería dejar atrás pues todo lo que he trabajado en los últimos años para poder conseguir. Yo esto profesionalmente pues quiero pensar que va a ser una pausa, que Israel seguirá en pie y los sitios maravillosos que tenemos en el país, las experiencias que se pueden vivir aquí, la gente volverá por ellas. Entonces, bueno, pues mucha paciencia y respirar profundo.
Esta es la situación entre la población civil y luego está el debate político y la estrategia militar en este enfrentamiento que, te recuerdo, es el primero que mantienen de forma directa Irán e Israel. Digamos que lo que hemos vivido este fin de semana ha sido algo así como un ensayo, una prueba con la que Irán ha querido medir hasta qué punto Israel tiene capacidad de defensa ante ataques como estos. Y también se ha evidenciado que Israel cuenta con el apoyo clave de Estados Unidos, Reino Unido, Jordania y Francia, que son los países que le han ayudado de forma directa a repeler esos más de 300 drones y misiles iraníes. ¿Y a partir de ahora qué? Pues la pelota ahora mismo, de alguna manera, vuelve a estar sobre el tejado de Benjamín Netanyahu, y la pregunta es cuándo y cómo llegaría la respuesta militar israelí contra ese ataque de Irán. Porque de lo que parece, no hay ninguna duda, es que respuesta va a haber. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Lo único que parece que sí tiene decidido el gabinete de guerra israelí es que tomarán represalias contra Irán por ese ataque con más de 300 drones y misiles, pero el gabinete de guerra de Israel está dividido sobre cuándo se debería atacar a Irán y cómo de contundente debería ser ese ataque. El ejército israelí va a elaborar y a proponer varias opciones. Tanto Estados Unidos como los países europeos están haciendo llamamientos a Israel y a Irán para que se contengan.
It was a failure because of the brave action.
El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, ha asegurado a la BBC que el ataque iraní contra Israel ha sido un fracaso y ha advertido a Israel de que siempre existe el peligro de cometer un error de cálculo cuando se toman represalias. Al mismo tiempo, el presidente Biden ha pedido al primer ministro Netanyahu que piense cuidadosamente en los riesgos de una escalada bélica y ya ha adelantado Estados Unidos que no participará en ninguna respuesta militar de Israel contra Irán.
Gracias, Manu. A la condena por este ataque y a las muestras de preocupación se ha sumado hoy también el rey Felipe.
El ataque de este fin de semana que Irán realizó a Israel es, y con la consiguiente inquietud y la condena, refleja bien el estado de incertidumbre que cada día nos asalta.
Por parte del gobierno es muy significativo el matiz en los mensajes que ha ido lanzando Pedro Sánchez en redes sociales a lo largo de este pasado fin de semana. Primero porque no hubo condena contra Irán hasta la mañana siguiente de los ataques, al contrario que la mayor parte de los líderes europeos. Y segundo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque Sánchez sigue con su campaña internacional para apoyar el reconocimiento de un Estado para Palestina.
Sí, esa es su prioridad, la de abanderar la causa palestina. La Moncloa sigue pregonando que Pedro Sánchez va un paso por delante, que llevará el reconocimiento como Estado al Consejo de Ministros las próximas semanas. En la sala de máquinas barajan hacerlo antes de las urnas europeas del 9 de junio y hasta esgrimen el peso de España para augurar un efecto arrastre de países. La agenda internacional es una baza electoral más en manos de Sánchez, cuyas prisas frenan a líderes europeos. Su pretensión es hacer de la fórmula de los dos estados el principio de un proceso de paz y no el final. En la Moncloa, de hecho, minimizan cualquier obstáculo e incluso han llegado a pintar a Estados Unidos en unas posiciones tradicionales cuando ellos insisten en que la solución pasa por respaldar a los palestinos. Así las cosas, la tardía y tibia condena de Sánchez al ataque de Irán contra Israel es soslayado desde el gobierno con que la política exterior nunca es una carrera. El PSOE ha exigido al PP dejar de ser un estorbo.
Gracias, Ricardo. Y todo esto a las puertas de la triple cita electoral en España. La primera parada es este próximo domingo en el País Vasco. Hoy lunes es el último día para publicar encuestas y es verdad que todos los sondeos prácticamente dan como ganador a Bildu. Eso sí, a pesar del sorpaso, parece que el PNV podría seguir gobernando con el apoyo del PSOE. El domingo saldremos de dudas, pero lo que está claro es que tanto allí en el País Vasco como en Cataluña no solamente se va a decidir quién gobierna. También está en juego qué pasa con los pactos de Sánchez al frente del gobierno. Por ejemplo, ¿dejaría Bildu de apoyar al PSOE en Madrid si en el Parlamento Vasco los socialistas se alían con el PNV? Y lo mismo en Cataluña. ¿Está en riesgo el apoyo de Puigdemont o de Esquerra al gobierno de coalición? Hoy precisamente ha pasado por Herrera en COPE el candidato socialista allá en Cataluña, Salvador Illa.
¿Usted estaría dispuesto a gobernar con el señor Puigdemont, con Junts?
Aspiro a gobernar con la confianza de los catalanes. Veo muy difícil un gobierno con Junts. Ellos ya se han manifestado también en contra. Lo que sí que hemos hecho y mi intención de seguir haciendo es llegar a acuerdos con distintas formaciones políticas. Bueno, la política de acuerdos amplios la defiendo.
Como escuchas, el candidato del PSC no ha querido mojarse con sus posibles pactos en caso de victoria en Cataluña. Y es que ahora su estrategia pasa por hablar de un cambio transversal y por marcar precisamente distancia con los independentistas.
Destrucción mutua asegurada. Esto es lo que comportaría para Cataluña un nuevo acuerdo de Junts con Esquerra. Entonces yo voy a apelar. Estoy apelando a una confianza mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos de Cataluña y a partir de ahí buscaré la mejor fórmula para que haya en Cataluña un gobierno con máxima estabilidad.
Dice ella, por cierto, que no está dispuesto a debatir con Puigdemont fuera de España y que está en contra del llamado cupo catalán, como el que ha pedido el gobierno de Esquerra Republicana. Y en medio del contexto preelectoral, el Partido Popular intenta presionar al gobierno con la idea de reducir al 5% el IVA que pagamos al comprar carne, pescado, conservas o productos lácteos fermentados. Una idea que los socialistas han vetado de nuevo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y es una contradicción que no entienden en el Partido Popular, porque primero, la inflación sigue imparable. Segundo, eso lleva al Estado a tener una recaudación tributaria que bate récord histórico. Y al mismo tiempo, y tercero, hace que demasiados españoles no puedan llegar a final de mes. Reconocen a COPE que pensaban utilizar la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado para bajar el IVA de esos productos básicos en la cesta de la compra. Pero el gobierno lo ha vuelto a echar por tierra. Los socialistas lo justifican recurriendo a Europa y su petición de que el IVA superreducido se aplique solo de manera excepcional. Pero el Partido Popular les recuerda que eso es solo una recomendación y que falta voluntad para afrontar los problemas de verdad de los españoles.
Gracias, Maribel. Y hoy vuelve el lío interno a las filas de Vox y de nuevo en Baleares. Han dimitido el portavoz y también el portavoz suplente del partido de Santiago Abascal en el Parlamento de Baleares, aunque mantienen su intención de continuar en el grupo parlamentario. Recuerda que en Baleares Vox sustenta al gobierno en minoría de la popular Marga Proens. Y además en Galicia, hoy ha tomado posesión el nuevo gobierno autonómico, en este caso con cuatro rostros nuevos en el equipo de Alfonso Rueda y sustentado por la mayoría absoluta del Partido Popular. Comienzan ya un poquito a suavizarse las temperaturas en el norte, con valores más propios de este mes de abril, rondando ahora mismo los 20 grados en la mayor parte de Galicia y el Cantábrico. Por tanto, en esa zona norte ya están lejos de esos más de 30 grados que se han llegado a registrar este fin de semana en puntos como Orense o también en Burgos, fíjate. Eso sí, en el sur van a continuar las temperaturas máximas, casi veraniegas. Un calor que está dejando, por cierto, plagas de mosquitos en la zona de Doñana y de cucarachas en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol Oriental. Y luego está también, como derivada del buen tiempo, el problema de las alergias. Seguro que más de uno os habéis pasado el fin de semana con tos, con los ojos rojos y permanentemente estornudando.
Ahora se puede empezar a tener clínica nasal y ocular en el mes de noviembre, continuar diciembre y enero, empezar luego en marzo y abril con el plátano de sombra, que es lo que tenemos justo ahora, y seguir con gramíneas y olivo en el mes de mayo y junio, y luego posteriormente en los arbustos. Entonces, cuando un cuadro se convierte en persistente, que afecta tantas semanas y afecta mucho la calidad de vida, pues entonces hay que saber a qué se tiene alergia para intentar tomar las medidas adecuadas.
Tomás Chivato es alergólogo, profesor de alergología y decano de medicina en la Universidad CEU San Pablo. Y ha explicado en Herrera en COPE que se están detectando alergias mucho más persistentes por culpa precisamente de eso, del tiempo, de la subida de la temperatura media. También por culpa de la contaminación y los hábitos de vida.
Existe una predisposición genética, que no, elemento desencadenante, y también el hábito de vida que llevamos. Por ejemplo, el tabaco, está demostrado que los hijos de padres fumadores desarrollan con más frecuencia enfermedad alérgica respiratoria. Y luego hay otro fenómeno, las plantas están estresadas y liberan proteínas de estrés que les vuelven a sus polenes más agresivos. Y por eso también aumentando las alergias alimentarias.
Se calcula que entre el 20 y el 25% de la población mundial sufre algún tipo de alergia, ya sea al polen, a los medicamentos o a los alimentos. Y además los expertos estiman que para 2050 la mitad de la población de todo el mundo, la mitad de la población, va a sufrir alguna de estas alergias. ¿Y qué podemos hacer si pensamos que la sufrimos, que tenemos alergia? Lo primero es hacernos las pruebas para salir de dudas. Es importantísimo tener un diagnóstico. A partir de entonces, los médicos nos pondrán el tratamiento que necesitemos entre todos los que existen.
El tratamiento sintomático, tenemos magníficos antihistamínicos que no producen sueño, pero si hay que estar utilizando muchos fármacos y mucho tiempo, efectivamente disponemos de vacunas específicas para alergia a diferentes pólenes, también tenemos vacunas para hongos y vacunas también para alergia a alimentos como el melocotón. Y luego tenemos un último escalón de tratamiento para los cuadros graves, que son los nuevos fármacos biológicos, que nos permiten controlar muy bien la enfermedad alérgica grave.
Pero ¿podemos hacer algo para prevenir las alergias? El experto nos ha recomendado tres cosas. Evitar fumar y hacerlo cerca de menores, incentivar la lactancia materna y evitar productos agresivos que se utilizan en el baño, en la higiene de los niños. Así evitamos exponer a los más pequeños a agentes que pueden traernos alergias en el futuro. ¿Sigues en Mediodía? Ahora con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces has echado mano de un medicamento que tienes en el botiquín y que te dio resultado la última vez que te pusiste malo? Pues este gesto tal vez no sea lo mejor que puedes hacer. Los médicos están acostumbrados a escuchar esto en la consulta y quieren que poco a poco dejemos de hacerlo y recurramos más a ellos, a los profesionales, que les consultemos, que les expongamos nuestras dudas y que sintamos que la medicina de familia es ante todo cercana. Médicos de familia, pediatras, fisioterapeutas también han salido a la calle en Villaverde para verse con sus vecinos. Ahí, a pie de calle, les cuentan cuándo es bueno que se controlen el azúcar o por qué hay que mirarse también a menudo la tensión. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que habrá consultas de todo tipo, Ana.
Por supuesto, desde preguntas sobre qué alimentos se adaptan mejor a la dieta hasta cómo cuidar la salud mental. Entre los sanitarios que han sacado su trabajo a la calle están las enfermeras. ¿Y cómo lo han hecho? Pues realizando, por ejemplo, pruebas de la tensión y de la glucosa a todos los vecinos que se lo pidiesen. María Teresa Badallego es enfermera de familia comunitaria. Nos ha explicado su función en esta jornada.
Nuestro papel es exponer a la gente, a nuestros pacientes, para explicarles nuestra labor y qué medios tenemos a su disposición para que puedan ser cuidados por nosotros. Lo hemos dividido por las comisiones que tenemos cada enfermera y a lo que realmente nos especializamos en cada uno. Tenemos vacunas para acercar a la gente y saber los calendarios vacunales, las correcciones de calendario, pues todo esto.
Las enfermeras no son las únicas que han estado presentes. Los fisioterapeutas han enseñado diferentes ejercicios para mantenerse en buena forma o prever una enfermedad crónica. Y algo que a más de uno nos vendría bien es el puesto administrativo, que se ha dedicado a responder todo tipo de dudas que pueden surgir cuando tenemos que pedir consulta o ver unos resultados de forma digital.
¿Y los niños cómo se les convence, por ejemplo, Ana, para que adquieran hábitos saludables o que tengan conocimientos de primeros auxilios?
Pues la mejor manera de convencerles y conseguir que se empapen de esta información es a través de actividades más prácticas, como puede ser una gincana. Y eso es justo lo que han organizado para los alumnos de quinto y sexto de primaria de los colegios de San Cristóbal de Los Ángeles. Carlos Arroyo es uno de los médicos que ha preparado esta actividad.
Evidencia científica de que en aquellos países donde se recibe formación ya desde la escuela, todas las paradas cardiorrespiratorias que se producen, hay un porcentaje más alto de supervivencia, porque ya desde el principio se sabe cómo responder y cómo actuar. Por eso la intención es que poco a poco esta formación cada vez esté más en los coles y aquí concretamente a estos grupos de chavales les vamos a enseñar a que lo sepan.
Usando como referencia la canción de Bob Esponja, los sanitarios les han enseñado cómo reanimar a una persona que esté en peligro. Sin embargo, esta solo es una de las cuatro actividades de la gincana. También han orientado otra parte a algo tan fundamental como la salud bucodental. Los vecinos están encantados con este tipo de iniciativas, ya que además de dar vida al barrio, les ayuda a conocer nuevos hábitos para mantenerse sanos.
Gracias, Ana. Y tenemos un lunes de sol, calor, con hasta 10 grados más de lo que deberíamos tener para la época del año en la que estamos. Las máximas en buena parte de la región se van a acercar a los 30 grados y los termómetros esta próxima madrugada marcarán de mínima 13. 2:23 de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora muy pendientes de un accidente que está dificultando el acceso a la capital por la carretera de Valencia, por la A3, a su paso por Arganda. En este momento se está procediendo a los trabajos de salvamento y rescate y se da paso por el Arcén. Van a encontrar bastantes complicaciones, casi 3 kilómetros de retención en esta entrada a la capital. En el resto de vías tan solo leves dificultades en la salida por la A42 en Torrejón de la Calzada y por la M501 a la altura de Brunete.
Y coge aguja y dedal, porque enseguida contamos cómo puedes hacerte el traje de chulapo a chulapo para este San Isidro.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
La aclamada soprano Priti Yende debuta en el Teatro Real de la mano de su alma gemela Nadine Sierra. El 25 de abril, ambas sopranos internacionales ofrecerán un esperado concierto en el Real. Un programa de arias y dúos de ópera junto a populares romanzas de nuestra zarzuela más querida. 25 de abril, único concierto en España. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queda justo un mes para San Isidro. Y si eres de esos a los que les gusta vestirse para la ocasión, todavía estás a tiempo de hacer con tus propias manos el traje de chulapa o de chulapo. Te adelanto que, hombre, un poquito de costura tienes que saber, ¿eh? Aunque si te dan los patrones, lógicamente es mucho más fácil. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No sé cómo se te da a ti esto de la máquina de coser y la aguja.
A mí muy mal. Si me escucharan mis abuelas, me desheredaban, Pilar, porque ellas eran buenísimas con la aguja y no ha seguido la tradición.
No. Bueno, me temo que en mi caso tampoco. Oye, que los patrones los vamos a tener con un código QR.
Sí, pero lo vamos a tener entonces complicado tú y yo, Pilar, porque la costurera encargada de hacerlos, Encarna Herencias, nos ha confesado a COPE que para hacerlos es necesario tener unas nociones básicas de costura.
Es complicado, y más para un tipo de traje regional como es este, que sí que tiene cierta complejidad. Pero sí que con nociones básicas y con ayuda sí se puede llegar a conseguir.
Aunque para que sea lo más fácil posible, junto a ese código QR en el que están los patrones, Encarna ha incluido también una pequeña guía con cuestiones que nos pueden venir muy bien a todos.
Junto con los patrones también se ha creado una ficha técnica. Ahí he intentado recoger las nociones más básicas para lo que es la confección. También pone el material que hay que utilizar, el número de patrones que componen cada uno, tanto el vestido de chulapa como el de chulapo, y también el tipo de tejido.
En total, como nos cuenta Encarna, son 3 patrones, uno para el vestido, otro para el pantalón y otro para el chaleco, hechos a manos alzada de forma totalmente artesanal por la propia Encarna. Los 3 se pueden descargar en la web sanisidromadrid.com y están disponibles también en los centros culturales, en las juntas de distrito y en oficinas y puntos de información turística. ¿Te animas, Pilar, o no?
No, yo no, pero vamos, que quien se anime rápido, que queda un mes.
Exacto.
Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pilar de Zaragoza 100, Madrid. O llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias del Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias del Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Celebra el primer aniversario de Real Teatro de Retiro a ritmo de Bach. Descubre el genio de la música a través de la danza en Bade Bach, el nuevo espectáculo de la multipremiada compañía Aracala Danza, para niños y niñas a partir de 4 años. Del 13 al 21 de abril, sábados y domingos por la mañana, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Una media hora ha estado cortado el servicio de cercanías en el tramo entre Villaverde Bajo y Villaverde Alto, lo que ha afectado a las líneas 3 y 4. La causa ha sido un incendio en una infravivienda de la calle Paterna en Villaverde. Para que los bomberos pudieran actuar con rapidez y menos riesgo, han pedido que se cortara la circulación. Solo en los dos primeros meses de este 2024, los trenes de cercanías en Madrid han sufrido 114 incidencias. Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tensión máxima en Oriente Próximo para variar, porque Irán ha subido un escalón al atacar con más de 300 misiles y drones territorio israelí. Más del 99% de esta amenaza fue neutralizada por el escudo defensivo de la cúpula de hierro y por el apoyo de los aliados de Israel, concretamente de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y también Jordania. Los dos países, Israel e Irán, llevan años vigilándose con muchos recelos, siempre con el dedo en el gatillo, esperando a ver quién desenfunda primero. El detonante de esta escalada fue un misil el pasado 1 de abril contra la embajada iraní en Damasco, con el que Israel eliminó a varios mandos militares de Irán, un país que desde Siria patrocina ataques contra territorio israelí. La respuesta de Irán llegó en la madrugada del sábado al domingo. Fue una respuesta anunciada y muy calculada. En Teherán saben que la cúpula de hierro es muy efectiva y que tener éxito en el ataque sería difícil, pero necesitaban enviar un mensaje contundente. Lanzaron un enjambre de drones y misiles y acto seguido anunciaron que no tenían intención de seguir bombardeando Israel. El régimen iraní considera que ha enviado un mensaje de fuerza y el gobierno de Netanyahu, que vive un momento de fuerte crítica interna por su gestión en Gaza, sale también reforzado porque el ataque iraní apenas ha causado daños en el territorio. Aunque la población israelí esté acostumbrada a las alarmas, un ataque masivo como el de este fin de semana es algo inédito que ha despertado miedos. Aarón García es español y vive en Tel Aviv desde hace algo más de 8 años.
Fue un poco todo muy planeado, ¿no? Digamos, sabíamos exactamente cuándo Irán iba a atacar, cuándo iban a llegar los drones, cuándo iban a llegar los misiles, pero esa noche pues nadie pudo irse a dormir, obviamente. O sea, es un día histórico en la historia de Israel y no sabes igual si te vas a dormir, igual ni te levantas, porque la intención de Irán realmente no era solamente atacar las bases militares, pero había misiles que iban a Jerusalén, a Tel Aviv, a Haifa y a las zonas pobladas de Israel.
Ahora es el momento de la diplomacia y la clave está en cuál será la réplica israelí. Estados Unidos, su principal aliado, le pide contención y por el momento el gobierno de Netanyahu dice que la respuesta llegará cuando toque. En todo este contexto juega un papel fundamental la cúpula de hierro, la defensa que Israel puso en marcha en el año 2011. El sistema se basa en baterías antimisiles móviles de diferente alcance. Los radares pueden detectar la amenaza a una distancia de 70 kilómetros, por ejemplo, un dron desde Irán. En ese momento se monitoriza, se estudia la ruta y dónde puede impactar. Si se dirige a un lugar deshabitado, se ignora. Pero si va contra una población o alguna instalación militar o civil, el sistema lanza el misil adecuado en función de la distancia, la velocidad o la altitud. Es un sistema muy sofisticado y tremendamente caro porque cada disparo cuesta por encima de los $50,000. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. En una hora, inicio del que va a ser un juicio histórico en Nueva York.
Histórico lo es porque va a ser el primero que siente en el banquillo de los acusados a todo un expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump está acusado de falsificar facturas y documentos de sus empresas para ocultar el soborno a Stormy Daniels, una actriz porno cuyo silencio habría tratado de comprar a cambio de $130,000 durante la campaña de 2016 para que no constase su relación. El juicio va a comenzar con la elección de los 12 miembros del jurado.
Sánchez tira de anuncios sanitarios en precampaña.
Desde el Hospital Central de Asturias ha anunciado que va a ampliar la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud en el cribado neonatal para diagnosticar precozmente enfermedades congénitas en recién nacidos.
Lo que vamos a hacer es aumentar la cartera de enfermedades detectables de 7 a 11.
Y mañana mismo en el Consejo de Ministros y Ministras lo que vamos a hacer es examinar los pasos necesarios para duplicar ese número de aquí al primer trimestre del año 2025.
De 7 a 11, aunque hay comunidades que, como en el caso de Murcia, criban ya más de 40 enfermedades, 35, por ejemplo, en el caso de Andalucía. Sánchez, por cierto, ha vuelto a ser increpado durante su intervención en Oviedo, hoy por un viandante que le ha reprochado sus pactos con los independentistas.
Y el estrés y la ansiedad laboral le cuestan a la sociedad y a las empresas españolas 25.000 millones de euros anuales.
3 de cada 10 bajas en el trabajo están causadas por la sensación de agotamiento y de fatiga. La consecuencia más inmediata, según los expertos, es el aumento de errores en la ejecución de tareas, la dificultad para concentrarnos, irritabilidad, problemas de sueño o incluso a veces nos cuesta tomar decisiones. Juan Peñol es director de la Fundación Salud y Persona.
Tener que trabajar muchas horas o con los plazos muy ajustados, ¿no? O no tener suficiente tiempo pues para completar las tareas. Otro de los puntos más importantes es la falta de control. El no tener autonomía en tu propio puesto de trabajo o no poder tomar las decisiones que tú estimas que serían importantes para poder desempeñarlo, ¿no?
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mañana el Barcelona recibe al Paris Saint-Germain con la ventaja de 3-2. Es noticia que Jan Laporta ha acudido al entrenamiento, ha estado en el césped junto a Xavi Hernández. Pedri ha confirmado que está listo para jugar como titular en este partido. Mañana juega también el Atlético de Madrid en Dortmund con presencia de 4.000 seguidores rojiblancos. El Atlético viaja esta tarde y habla también por la tarde el Cholo Simeone. Y esta mañana se ha conocido el árbitro del Manchester City Real Madrid. Va a ser el italiano Daniele Orsato. Raúl García, el jugador del Athletic de Bilbao, ha anunciado que se retira a final de temporada. Tiene 37 años. Y en la Liga, polémica en el empate a 1 entre el Athletic y el Villarreal. El Comité Técnico de Árbitros ha emitido un comunicado en el que respalda la decisión del penalti por mano de Yuri. Además, en Real Sociedad 2, Almería 2, Granada 0, Granada 2, Alavés 0 y Las Palmas 0, Sevilla 2. Y estas noticias en el polideportivo, en MotoGP en Austin, victoria de Maverick Viñales, Carolina Marín, campeona de Europa por séptima vez, el Máster de Augusta para Scottie Scheffler y está en marcha el Conde de Godó con Rafael Nadal y sin Carlos Alcaraz. A esta hora habla Rafa Nadal y acaba de decir que ya estar en Barcelona es una gran ilusión.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No deja de ser llamativo que después de los misiles y los drones lanzados por Irán contra Israel, hoy esté reinando la calma económica e incluso esté bajando el precio del petróleo. Y es que ya sabes que el dinero se mueve sobre todo dependiendo de los estados de ánimo y de la percepción de los riesgos. Y en el mundo ahora mismo, y con todas las cautelas, pues impera la sensación de que la posible escalada de violencia en Oriente Próximo estaría controlada de momento. Con todas las cautelas decimos esto, por supuesto. Por eso vemos al petróleo o al oro bajando en su cotización en este lunes y a las bolsas moviéndose en el terreno generalizado de la calma. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, eso quiere decir que los mercados ya descontaban esta posible escalada de tensión en Oriente Próximo. De hecho, el barril de Brent, el de referencia en Europa, como dices, baja ligeramente de la barrera de los $90. Ahora mismo cotiza a 89,83. Si miramos a los futuros, también se mantienen en ese entorno después de que el viernes se llegara a tocar los $92. Pero no hay que olvidar que el crudo ha subido un 17% desde el inicio del año, una tendencia al alza por la falta de oferta y la fuerte demanda china. Ya se esperaba un pico de precios para mayo y esta escalada, si se acentúa, complicará aún más el escenario.
Hay que decir en cualquier caso que el hecho de que hoy impere la calma y que no haya grandes movimientos económicos no quiere decir que no haya riesgo. Y aquí sobre todo hay un temor principal, que es el paso del tiempo, la posibilidad de que el escenario de incertidumbre se extienda y se haga habitual, Marta.
Efectivamente, Pilar, ahora todo depende de cómo responda Israel y durante cuánto tiempo. Joaquín Robles, analista de XTV.
Va a depender mucho de la evolución del conflicto en Oriente Medio. El mercado ya ha descontado algún tipo de ataque, pero una escalada de las tensiones entre Irán e Israel podría devolver al petróleo a máximos anuales, ya que Irán sí que es un país determinante tanto en la producción como en el transporte de petróleo.
Así el crudo podría rondar los $100 y aún más en una situación extrema, como explica el experto en energía del CSIC, Antonio Turiel.
Si se cerrase el estrecho de Hormuz, es seguro que el precio del barril se dispararía a precios increíbles, fácilmente superando 120, 130, incluso $150. Sería un escenario catastrófico, con graves efectos en toda Europa, porque el 40% de todo el petróleo que se comercia en el mundo pasa por ahí.
Y no hay que olvidar que España es especialmente vulnerable por el peso del sector turístico y el impacto que tiene el petróleo en el transporte.
Marta, más allá del petróleo, de momento el ataque iraní de este pasado fin de semana, donde se ha dejado notar, es en el transporte aéreo.
Exacto, Iberia mantiene cancelados todos los vuelos a Tel Aviv y fuentes de la compañía nos explican que mañana no había trayectos programados y que en las próximas horas decidirán sobre el resto de vuelos. Los clientes, de momento, los afectados, están recibiendo la notificación con las alternativas posibles de cambio o reembolso.
Gracias, Marta. Son ya 189 días de guerra en Gaza y 779 desde la invasión rusa en Ucrania, con todo lo que esto supone en coste de vidas, por supuesto, en incertidumbre mundial y en consecuencias económicas para millones de personas. Hablando de consecuencias económicas, de economía, de las cosas del bolsillo, la cadena de hamburgueserías estadounidense Wendy's ha anunciado que lanzará una nueva tarifa con precios flexibles, algo parecido, por ejemplo, a determinados servicios de transportes en coche, en los que pagas dependiendo de la hora del día y la demanda del resto de usuarios. Y la pregunta es si terminarán llegando también a nuestro país. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú imagínate que una barra de pan cambiase de precio dependiendo de la hora a la que la compres, por ejemplo, que cuesta 1 euro la barra a las 10 de la mañana, pero si vas a la hora de comer, te cueste 1,50. Bueno, pues eso ya está ocurriendo en algunos países. En Reino Unido, una cadena de bares va a implantar este tipo de precios dinámicos o flexibles, aplicando un porcentaje extra a las consumiciones en las horas punta. Hay expertos que dicen que va a llegar incluso a los supermercados, porque la tecnología actual permite ir cambiando los precios casi de forma instantánea. La pregunta es la que tú has hecho. ¿Llegará también aquí a España pronto? ¿Cuándo? Se lo preguntamos a Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Hay supermercados que ya tienen los carteles con precio, que ya son digitales. La normativa, la ley, obliga al etiquetado, ¿eh? Pero sí que se puede mover el precio, o tendrán sistemas para mover el precio muy rápidamente. Probablemente el supermercado será el último bastión donde todavía tengamos unos precios más o menos estables que no varíen a lo largo del día, pero yo estoy convencido de que acabará llegando.
Fíjate, pues acabará llegando. Bueno, de esto, que me parece súper curioso y muy interesante y que está ya ahí, vamos a hablar esta tarde con Fernando Trías de Bes.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Es importante atar bien todos los cabos y por eso hoy la Guardia Civil continúa haciendo pesquisas en la reconstrucción del triple crimen de la urbanización Medina Azahara de Chiloeches, en Guadalajara. Te sitúo en la madrugada del viernes al sábado, a eso más o menos de las 3:30, aproximadamente. Un joven vuelve a su casa y se la encuentra en llamas, de manera que inmediatamente avisa a los servicios de emergencia y son precisamente los bomberos quienes encuentran 3 cuerpos sin vida en el interior de la vivienda y con heridas de arma blanca. Son los padres de este joven, los dos de 52 años, y también se trata de su hermana de 22. Y como te digo, las señales de violencia apuntan a un posible asesinato, por el que te estamos contando hoy que en este momento hay 3 personas detenidas. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Detenidos que estarían relacionados con el novio de la joven encontrada sin vida.
Efectivamente, la última hora que adelantamos aquí en COPE es que 2 de los detenidos, un chico presunto autor material de esos apuñalamientos y una chica, en principio parece que son pareja, han sido conducidos a casa de la madre de uno de ellos para practicar un registro. En total, nos cuentan nuestras fuentes, hay 3 arrestados, todos del entorno de amistad de la chica, que apareció apuñalada junto a sus padres y también del exnovio de esta, con quien habría tenido un incidente que se encontraba registrado en el sistema Biogen. Sin embargo, sí podemos decir que ni el exnovio, ni el hermano e hijo de las víctimas, quien alertó al 112, están entre los arrestados. Los 3 detenidos, uno de ellos, 24 años, primo del exnovio, son de la vecina localidad de Pioz. Alejandro es su alcalde en funciones.
Uno de ellos es del pueblo de toda la vida, ya te lo digo yo, porque soy de aquí y es de toda la vida. Pero los demás vinieron, llevan aquí viviendo pues más de 15 años seguro, ¿sabes? Como si fueran del pueblo también.
Juan, con todo esto que estás contando, no deja de ser sorprendente que la principal hipótesis a esta hora sea la de un posible robo, lo cual no cierra otras posibles vías de investigación, ¿no?
Eso te iba a decir, hay que ser prudente, no se descartan otras hipótesis, se investigan posibles, incluso se investiga posibles antecedentes por robo en alguno de los arrestados. Lo cierto es que son jóvenes todos, en la veintena. El alcalde dice que todos tenemos nuestras cosas, pero no veían en ellos gente capaz de hacer algo así, desde luego.
Están detenidos, son chicos jóvenes, de 20 a 24 años. Cada uno tenemos lo nuestro, pero gente normal. Nadie jamás podía pensar que pudieran llegar a hacer esto.
Algunos nos hablan de consumo de drogas, de ir a su bola. En cualquier caso, como tú decías, la hipótesis fundamental es un intento de robo en esta casa en la que sus moradores, por cierto, eran trabajadores. El hombre en el sector del cristal, la madre en el ámbito farmacéutico. Él era alto y fuerte, nos dicen, con conocimiento de artes marciales, dicen en el pueblo. Pudo enfrentarse a los asaltantes y habrían reaccionado de una manera tan terrible apuñalándolos y finalmente incendiando el domicilio. En fin, son hipótesis, quedan flecos pendientes en el relato de unos hechos que para la Guardia Civil, desde luego, tiene clara la autoría. De hecho, no han necesitado ningún tipo de colaboración ciudadana porque lo tenían muy claro. Tanto Chiroeches, hay que decirlo, como Pioz, imagínate, están completamente consternados.
Bueno, pues un caso abierto y una investigación desde luego complicada de la que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti, Pilar.
En Lugo, un trabajador de un supermercado ha sido despedido por estar, según la empresa, todo el día mirando el móvil. Vamos, que desatendía sus funciones, su trabajo, su tarea, y le han dicho, pues a la calle. Y en relación a esto, te preguntamos si usas mucho el móvil cuando estás en el trabajo. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo haces para que no interfiera en tu jornada laboral? Queremos escucharte a través del 618-8315-83. 618-8315-83. ¿Sigues en Mediodía? Ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido al Corte Inglés para hacer la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ya sabes. A ver, mira, estoy viendo que las pizzas Dr. Edgar las tienen. Y el lavavajillas a máquina Fairy All in One, que nos hacía falta. Bueno, pues mira a ver si necesitas algo más, que un 50% es mucho descuento.
Supercori, Percori, Supermercado, El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos, tengo fiebre.
No, Carlos, no sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La firma y el sello de la Comunidad de Madrid están ya en el protocolo para realojar a más de 1.600 familias que viven en la Cañada Real, que te recuerdo es el asentamiento ilegal más grande de Europa. 16 kilómetros que cruzan Coslada, Madrid y Rivas va hacia Madrid hasta llegar a Getafe. Las tres administraciones, el Gobierno Central, la Comunidad y los ayuntamientos afectados, consiguieron ponerse de acuerdo hace poco más de un mes al elaborar un plan conjunto que incluía la inversión de 330 millones de euros en esa zona. Dinero que tiene que servir para realojar a las familias que viven allí para conseguir su integración en otros ambientes que no sean la pobreza y el chabolismo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esto, la verdad, que va para largo, Ramón. Ese plan se va a desarrollar en 10 años aproximadamente, no es que sea inmediato.
10 años, hasta 2034, para que los más de 8.000 habitantes de la Cañada Real, incluidos centenares de niños, cambien su infravivienda por un piso digno en régimen de alquiler social, tanto en Madrid capital como en Rivas vacía Madrid. El protocolo firmado esta mañana entre las tres administraciones, Gobierno Central, Ejecutivo Regional y Ayuntamientos de Madrid y de Rivas, contempla el derribo de chabolas y construcciones ilegales. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda.
En esta legislatura tenemos el compromiso de construir 1.700 nuevos hogares que contribuirán a facilitar el acceso a un hogar a personas que puedan encontrarse en riesgo de exclusión social. Erradicar el chabolismo no consiste en el derribo de una infravivienda y posterior realojo de la familia. El trabajo no acaba aquí, empieza aquí.
El protocolo firmado hoy contempla además una inversión de 330 millones de euros, un acuerdo entre administraciones de diferente calado y signo político para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de la Cañada. Álvaro González, delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí, defendiendo la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Hoy estamos aquí para decirle a estas familias que no están solas, que vamos a seguir apoyándolas.
Desde la firma del pacto regional hace ya 7 años, el Ayuntamiento de la capital ha invertido 26 millones de euros en su política de realojos, que ha beneficiado a más de 300 familias y a 1.000 personas. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, otro de los firmantes, ha recordado hoy el artículo 47 de la Constitución que consagra el derecho a una vivienda digna.
Estamos ante uno de los núcleos de infravivienda más grandes y más importantes de toda Europa. Tenemos que ser capaces de afrontarlo con garantías por garantizar que la dignidad de las personas que viven en la Cañada Real es correspondida con viviendas dignas y asequibles.
Lucas ha agradecido a todas las asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan allí sobre el terreno en la Cañada para hacer la vida un poco mejor a sus habitantes en riesgo de exclusión. La pobreza mata, hemos podido leer en un cartel de Cáritas diocesana. Los derechos son universales, pero las oportunidades deberían serlo.
La Cañada Real está dividida en 6 sectores, muy distintos unos de otros, si tenemos en cuenta la gente que vive y a lo que se dedican, Ramón.
Sí, en esos sectores de esos 16 kilómetros de Cañada Real, donde conviven chalés y coches Mercedes con chabolas e infraviviendas, en las zonas de los sectores 2, 3 y 4 es donde viven las personas más reticentes a los realojos. El sector más empobrecido, el sector 6, donde siguen sin luz y rodeados de basura, sus habitantes sí están por la labor de ser realojados. Aura Morales, mediadora social de la Asociación Barró, trabaja allí.
Ojalá se pudiera paliar ambas cosas, ¿no? Realojo y mientras tanto la gente pueda tener luz, la gente pueda acceder al centro de salud sin tantas dificultades. Puede haber por lo menos un transporte público que no hay, que pueda entrar por la Cañada para que los niños van en ruta escolar, pero los jóvenes no tienen expectativas de futuro porque es que no hay transporte. Si no tienes un coche, ¿cómo te trasladas?
Un acompañamiento social necesario hasta que sean realojadas todas esas familias en este plazo de 10 años. Cuenta atrás, pues, para que la Cañada Real deje de ser un asentamiento chabolista y vuelva a ser un espacio natural.
Gracias, Ramón. Y si te vas a meter ahora en un túnel, piensa en la velocidad que llevas. Te cuento enseguida por qué.
Ya móvil.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández? Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pizzini y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
5 túneles de la capital tienen activados ya paneles informativos donde queda reflejada la velocidad a la que estás circulando. Están situados a las entradas de los túneles de Ventisquero de la Condesa, María de Molina, Sor Ángela de la Cruz, Santa María de la Cabeza y Cristo Rey. Se han puesto ahí porque la mayoría de los accidentes que se han registrado en ellos se han producido por causa de la velocidad. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Más de uno se estará preguntando ahora mismo si después del aviso llega la multa.
Pues es la pregunta del millón, porque con los datos que se registran hay información suficiente para poder multar, pero no se va a hacer, al menos es lo que dice el ayuntamiento, que asegura que solo van a detectar y registrar esa velocidad para informar en tiempo real a los conductores. Hay una realidad, muchas veces, hasta que no nos tocan el bolsillo, no reaccionamos. Fernando Lara es propietario de Autoescuelas Lara.
El ciudadano reacciona cuando le tocan su bolsillo y se da cuenta que si pasa un día y otro día le van cayendo multas, se va dando cuenta que ahí hay que guardar la velocidad, sobre todo respetar los límites.
En la elección de estos 5 túneles ha tenido mucho que ver la cantidad de accidentes que se detectan en ellos, mientras que en el de María de Molina la mayoría son por alcance. En el de Ventisquero de la Condesa ganan los impactos contra los laterales, y es en el túnel de Santa María de la Cabeza donde se busca minimizar las altas velocidades, que son siempre la causa principal de los accidentes.
Esa velocidad es la causa principal de muchos accidentes. Hay que pensar que a mayor velocidad, más tiempo tardamos en frenar el vehículo. Los atropellos normalmente es culpa del vehículo, que va a exceso de velocidad, va usando el móvil.
Los conductores ya pueden saber si circulan a una velocidad adecuada o por encima de ese límite permitido. A tener en cuenta, además, que en muchas ocasiones esos límites cambian. Si hay congestión, un vehículo averiado o sencillamente está el suelo mojado por las lluvias.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Sigues en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El ataque de Irán a Israel con drones y misiles, poniendo en peligro a la población civil, merece una condena sin atenuantes. Todo indica que Teherán, en respuesta a su vez al ataque de Tel Aviv en Damasco, ha querido, sobre todo, hacer un gesto con alto contenido simbólico. Irán tiene un gran arsenal, no lo ha utilizado. La información que dio a conocer antes de lanzar misiles y drones facilitó que casi todos fueran interceptados. Todo eso no justifica, en ningún caso, la respuesta de Irán, que da pie a una nueva escalada. Desde el pasado 7 de octubre, con su ataque a Israel, Hamás busca que se extienda la guerra en Oriente Próximo. Una guerra que en un mundo como el actual puede tener consecuencias imprevisibles. A pesar de que la respuesta de Israel ha sido y está siendo desproporcionada en Gaza, los países árabes no han querido escalar el conflicto. Israel responderá a Irán, pero es más necesario que nunca que esa respuesta, esta vez sí, sea proporcionada, tal como está intentando la administración Biden. Israel ha demostrado que su escudo antimisiles funciona y gracias a eso solo hay que lamentar una víctima mortal. La tensión entre Israel e Irán no puede hacernos olvidar que es más necesario que nunca un alto el fuego en Gaza, donde ya se han producido más de 33.000 muertos. Además, la falta de alimentos y la escasez de abastecimientos de todo tipo están provocando una hambruna.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en Mediodía.